Salmo 121, quiero que vayan conmigo, vamos a leerlo juntos para poder recordar lo que dice la Escritura en este Salmo. Yo les comentaba la semana pasada que este es uno de los diferentes Salmos que los israelitas, los judíos cantan en la celebración de la Pascua. Y en la Pascua, pues es para poder entender esa fiesta, pues la única forma de poderla relacionar para nosotros es como la Navidad. En Oriente la Pascua es igual de importante para nosotros, lo que para nosotros es la Navidad en Occidente. Nosotros aquí en Occidente la Navidad es lo más importante. La gente se olvida de todo por celebrar la Navidad. Y para nosotros pues eso es una celebración, es una forma de recordar de lo que es el nacimiento de Jesucristo. Se le ha dado muchas veces diferente enfoque y a veces se ha tratado de establecer de que muchas veces se ha perdido la verdadera esencia, pero eso ya sería otro tema, no quiero entrar en esa polémica. A lo que quiero llegar es que para los judíos la Pascua es algo muy, pero muy importante, porque es la celebración de cuando Dios les rescató de la esclavitud de Egipto y cuando Dios se manifestó a ellos en una manera poderosa y trajo a ellos una libertad que ellos anhelaban en su corazón, pero que ellos no podían alcanzar por sí mismos. Y la historia dice que Dios vino y a través de Moisés vino a darle la esperanza al pueblo de Israel para que ellos pudieran tener una mejor vida. Y cuando los judíos se juntan a celebrar la Pascua, uno de los cantos que ellos establecen en esa celebración es el Salmo 121. Y quiero que juntos lo leamos para que lo podamos empezar a estudiar. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero. Y algo que vimos la semana pasada es las diferentes ocasiones que en este Salmo se encuentra la palabra tú, porque está hablando de algo personal, está hablando de algo que nos puede ayudar a nosotros a comprender todo lo que Dios hace por nosotros. No dice no dará el pie al resbaladero, sino dice no dará tu pie al resbaladero, y ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y vuelve a decir, Jehová es, no dice el guardador, sino dice tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este estudio que vamos a empezar, o que la semana pasada dimos inicio, estamos enfocándolo en los diferentes anhelos que el ser humano tiene en su alma. Y vimos que la Biblia menciona en Primera de Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser se compone de tres áreas. Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder nosotros comprender lo que Dios quiere traer en este estudio, o qué es lo que Dios nos va a enseñar, vamos a volver a recordar a través de esta filmina que la semana pasada pusimos para tener una orientación más clara de lo que vamos a empezar a ver. Aquí vamos a mirar los siete anhelos que el ser humano en su alma están establecidos. Todos los seres humanos tenemos esos anhelos del alma, aunque a veces no sabemos ni cómo expresarlos o cómo sentirlos, muchas veces no nos damos cuenta, pero el ser humano en su alma tiene estos siete anhelos, o en algunas otras partes se le menciona como siete diferentes necesidades. Y el primer anhelo del alma que el ser humano tiene es el de supervivencia. ¿Qué significa este anhelo? ¿Cómo se puede traducir? Bueno, que todos los seres humanos, dentro de nuestro ser interno, no queremos morir, hermanos, o tenemos temor cuando se acerca el día de la muerte, porque hay un anhelo que es angustiado, que es la muerte, es el anhelo de supervivencia. Por más que humanamente estemos pasando por dificultades, por más que estemos pasando por pruebas, nuestra alma desea quedarse en esta tierra, desea vivir, porque realmente es algo que dentro de nuestra alma está establecido. El segundo anhelo del alma que la Biblia menciona o que vamos a estudiar es el anhelo de expresión. Y aquí es donde vamos a ver la diferente personalidad de cada uno de nosotros. La expresión, que es tan importante que tenga libertad de acuerdo al temperamento y de acuerdo a la personalidad de cada uno de los que estamos en esta tierra. El tercer anhelo del alma es el de seguridad. El cuarto, el de lealtad. El de control, el de conocimiento y aceptación. Y solamente recordarles que lo vamos a ir estudiando a través del Salmo 121 en las diferentes ocasiones que menciona esta palabra o este prefijo que dice tú. No dará tu pie al resbaladero. Es el primero que vamos a estudiar. Y lo vamos solamente a recordar en los siete yo sois que se encuentran en San Juan. Jesús dijo en Juan las siete ocasiones yo soy. No las dijo en Mateo, no las dijo en Lucas, no las dijo en Marcos. Solamente las dijo en el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Y cada uno de esos diferentes nombres que el Señor Jesucristo expresa son no solamente para darse a conocer Él, sino como acabamos de ahorita orar en el libro de Filipenses, dice que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para poder nosotros comprender esto es para que podamos darnos cuenta que a través del nombre de Jesús, nuestra alma va a ser cubierta de toda necesidad. Que nosotros no vamos a tener ninguna necesidad cuando el Señor Jesucristo llena completamente nuestra alma. Y en el último cuadro vamos a mirar solamente el aspecto práctico en la vida diaria de cada uno de estos anhelos. El primer anhelo, el de supervivencia, trata de cubrir el aspecto de temor, hermanos. Porque cuando el anhelo de supervivencia es tocado en la forma que se expresa en la vida práctica es con temor. La gente cuando escucha algo que puede venir en contra de su vida, le empieza a dar miedo, hermanos. Empieza a tener una situación de temor. Yo creo que el mayor ejemplo nosotros lo vamos a estudiar en la vida de Esteban, un hombre que cuando miró a sus enemigos con piedras, él estuvo, dice que su rostro parecía el rostro de un ángel. La gente le veía y yo creo que al mirarle el rostro, yo creo que la mayor expresión de una persona es en su rostro, hermanos. La Biblia dice el corazón alegre hermosea el rostro. Y también dice la Biblia que por el dolor del corazón el rostro se abate. Una forma de expresar cómo nos sentimos es a través de nuestro rostro. Y cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado en un peligro de muerte, su anhelo del alma de supervivencia estaba cubierto por Jesús. Porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando la gente que se le quedó mirando a Esteban, todos, dice, miraron en Esteban el rostro como el rostro de un ángel. Y eso habla de que él estaba confiado en su Señor. Por eso cuando él empezó a defenderse, empezó a hablarles de la historia de Israel, de cómo él había experimentado todo lo que Israel había vivido. Y al final, Esteban dijo, veo al Señor Jesús sentado en el trono, a la diestra del Padre. Y eso habla de estar cubiertos por Cristo Jesús. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a empezar a mirar es el primer anhelo del alma que se encuentra en la Biblia y que nos vamos a enfocar en una forma clara en lo que dice el Salmo 121, versículo 3, nada más para que lo tengas en tus notas. Salmo 121, versículo 3, dice el salmista, no dará tu pie al resbaladero. Yo creo que cuando ellos estaban cantando este himno o este salmo, los judíos, no solamente estaban cantando una melodía, sino estaban recordando aquello que el Señor o el Dios Padre había hecho con ellos a través de la liberación que trajo de Egipto. El pueblo de Israel fue perseguido por Faraón. El pueblo de Israel estuvo en peligro de muerte en diferentes ocasiones. Pero el Señor siempre guardó de sus vidas y siempre los guardó y siempre los cuidó. Y la Biblia dice que él es el mismo ayer, él es el mismo hoy y será el mismo siempre. Y él lo hizo con Israel y él lo va a seguir haciendo con cada uno de nosotros. Es por eso que a través de este principio, lo primero que vamos a ver es lo que dice el libro de Judas. Quiero que vayas conmigo al capítulo 1, que es un capítulo solamente, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, se encuentra el libro de Judas. Y en este libro, en el versículo 24, el apóstol dice de esta manera: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El salmista dice: no dará tu pie al resbaladero. Y cuando estaba preparando este tema, recordé una vez que me invitaron a compartir en un centro de rehabilitación, y la pregunta del millón siempre en un centro de rehabilitación es: ¿qué se ocupa para no volver a caer? ¿O qué se ocupa para siempre mantenerte en los caminos del Señor? Y nunca se me olvida, porque yo les compartí tres versículos y uno de ellos fue este. El primer versículo que yo les compartí es el de Mateo 7, 24 al 27. Yo les dije: para que tú no vuelvas a caer, tienes que vivir lo que dice Mateo 7, 24 al 27. ¿Qué dice Mateo 7, del 24 al 27? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron lluvias y soplaron vientos y golpeó contra su casa, y dice así, y no cayó. Si tú no quieres volver a caer a la vida pasada, tienes que oír lo que Jesús te dice y aplicarlo en tu vida. No hay otra forma más que obedecerle a Dios. Ese es el primer versículo que les dije. El segundo versículo se encuentra en Primera de Corintios 10:12. Y les dije, Pablo dijo: así que el que piense que esté firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Para que tú no vuelvas a caer, no te tienes que confiar ni conformar, porque ese es el principio de la caída de las personas, cuando se empiezan a relajar, cuando creen que ya están bien y creen que ya no ocupan orar, creen que ya no ocupan leer la Biblia, nomás salen de su problema y se les olvida a Dios. Y eso pasa muy a menudo. ¿A cuántos de nosotros nos ha venido una situación y, como decimos, ay Diosito, y hacemos todo lo posible por salir de ese problema, pero cuando ya salimos de ese problema, ¿qué decimos? Yo ocupo vacaciones, ocupo un rato de esparcimiento. Y ese es el principio de la caída en las personas. Y el tercer versículo que yo di fue este. Yo les dije, la tercera manera de que nunca caigas es que siempre dependas de la gracia de Dios. Porque dice San Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarle sin qué dice, sin caída. El único que es poderoso para que tú y yo no volvamos a caer en nuestra vida pasada es Dios. No es por nuestra habilidad ni por nuestra fuerza. No es porque nosotros podemos, no es porque nosotros tenemos las armas para hacerlo. Se ocupa que Dios esté con nosotros. Si nosotros no estamos seguros de esa situación, humanamente hay situaciones que nos van a superar. Hay cosas que llegan a nosotros que humanamente no somos capaces ni estamos diseñados para enfrentarlas. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Por eso, cuando los judíos cantan el Salmo 121, dicen: no dará tu pie al resbaladero. El resbaladero representa el fondo, el lugar donde nosotros no queremos estar. Y para efectos prácticos, el resbaladero representa el primer anhelo del alma, que es el anhelo de supervivencia. ¿Cómo podemos cubrir ese anhelo? Vamos a Juan 6:35. Es el primer yo soy que Jesucristo expresó en el libro de San Juan. Juan 6:35. Cuando él se presenta hacia los judíos que le seguían. Ahorita que comenzamos la oración, Francisco empezó a leer este pasaje y él habló del contexto de cómo el Señor Jesús le dice a aquellas personas que le seguían y les dice un mensaje que muchos creen que este es el mensaje más fuerte que Jesús predicó de todos sus mensajes. ¿Por qué creen que es el más fuerte? Porque dice que en ese mensaje se le fueron 60 de sus discípulos que andaban con él. No dice que se fue la gente, sino de los que ya andaban con él. Cuando escucharon hablar de este mensaje, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y se les hizo muy pesado, porque él les dijo a los que le seguían: ustedes, dice, me siguen por las señales y por la comida que les doy, no porque realmente se están seguros de quién soy yo. Y Jesús les dice: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y cuando él empieza a decir: nuestros padres comieron el maná del cielo, pan del cielo les dio Dios, pero si quieren tener vida, dice, deben de comer el verdadero pan de Dios, que soy yo. Y eso a los judíos se les indigestó, hermanos, porque los judíos no podían tener la revelación correcta de quién era Jesucristo. Decirle a alguien que lo único que necesita en su vida es a Jesucristo, si no tiene la verdadera revelación, va a ser algo que te lo va a tomar mal, hermanos. Porque él te va a decir: yo lo que ocupo es dinero, yo lo que ocupo es que mi familia esté bien, yo lo que ocupo es que mis hijos les vaya bien. Y la gente siempre cree que lo que ocupa son otras cosas. Pero cuando tú les dices lo que tú necesitas es que Jesús esté en tu vida, pero de a de veras, no solamente en una forma religiosa, sino en una experiencia real. Eso es lo que tú necesitas. Por eso la gente, cuando escuchó eso, dijeron: eso no es posible, eso no puede ser. Dura es esa palabra, porque ellos creían que ocupaban otras cosas. Ahora, para nosotros a veces es algo complicado entender eso, porque uno tiene muchas necesidades en la vida y uno cree que lo que uno ocupa son sus necesidades, que se cubran. Y a veces uno se pierde de lo que es la esencia verdadera de Jesucristo en nosotros. Es por eso que cuando alguien te dice lo que tú necesitas, hermano, es a Jesucristo en tu vida. Los que están solteros dicen que ocupan esposa. Y los que tienen esposa, ¿qué es lo que ocupan? Como si no la tuviesen, dijo Pablo, ¿se acuerdan qué dijo? Los que tienen esposa, como si no la tuviesen, dijo mejor. Y a veces uno no sabe ni lo que quiere. A veces no entiende cuál es la verdadera necesidad. Pero cuando tú cubres tu necesidad con Jesucristo, tú estás completo, hermanos. Por eso Jesús dijo de esta manera, vamos a leerlo otra vez desde el 25 hasta el 35. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La semana pasada yo comentaba que esta es una palabra que va en contra aún de la misma esencia de la vida natural. Para que uno pueda vivir o existir físicamente, se requiere alimento y se requiere bebida, agua. Pero Jesús dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed en su vida. Y eso habla de algo completamente distinto a lo que humanamente nosotros tenemos como entendimiento. Nosotros sabemos que si no comemos nos morimos. Y si no tenemos nosotros agua en nuestro cuerpo, nos podemos deshidratar y morir. Pero ¿cómo el Señor Jesús viene en contra o va más allá de lo que está establecido en nuestro razonamiento humano? Y eso es muy práctico, hermanos. Porque la vida del hombre a veces tiene otras formas de querer cubrir este anhelo de supervivencia. Y uno de muchas maneras trata de tener control o cubierto el anhelo de supervivencia. ¿Qué puedes hacer tú, hermano, para que tu anhelo de supervivencia esté cubierto? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? A veces tú puedes tener, decir, bueno, yo voy a guardar mucha comida para que siempre tenga alimento y que mi cuerpo siempre esté con la provisión que necesita. Yo recuerdo en el año 2000, en el 99 más bien, cuando todos andaban con el Y2K, guardando latas y guardando Winnies y guardando, porque iban a entrar las computadoras y que ya no iba a haber bancos, ya no iba a haber dinero. Tengo unas personas conocidas que guardaron como 20 tanques de gas y empezaron a hacer, porque todos tenían miedo a morir. Todos tenían miedo de lo que iba a pasar. Y la gente busca una manera de cubrir este anhelo y quiere que ese anhelo esté cubierto, pero a veces lo hace de la manera humana. Por eso el Señor, cuando habló de este primer anhelo, fue más allá, por no decir algo contrario a lo que humanamente nosotros pensamos. Dice el Señor: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para poder entender este punto, tenemos que ir al aspecto práctico. ¿Qué representa el anhelo de supervivencia o cómo se refleja en la vida de una persona? Con temor, hermanos. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿tienes miedo a morir? Y yo sé que como ahorita no tiene esa situación, te va a decir que no. Pero iba a decir Dios no quiera, pero ahora estaban leyendo en la casa mis hijas y mi esposa el libro de los Hechos, y yo estaba escuchando y leyeron cuando dice que cuando oraron el lugar que estaban tembló. Y mi esposa le decía a mis hijas: ¿se imaginan que un día tiemble en la iglesia por esa situación? Porque Dios nos visite. Y una de mis hijas dijo: no, mamá, no vamos a saber si aquí estamos en Mexicali. Aquí si tiembla es, no vamos a darnos cuenta si fue el Señor o fue Mexicali. Pero yo te aseguro ahorita, los que te dijeron que no tienen miedo, si empieza a temblar, ¿qué crees que van a hacer? Los que tienen esposa se van a acordar de la esposa. ¿Se acuerdan del terremoto de qué fue, el 7 de abril, el 4 de abril? Yo recuerdo que fuimos a visitar a la gente que estaba, pues ahora sí que pasando ese momento difícil en el valle, y me encontré con un pastor que me dijo que ese día se le subió el azúcar, y él mismo reconoció y me dijo: pastor, me siento tan mal con mi iglesia, dice, porque cuando tembló, dice que ellos estaban en la iglesia, y ¿quién cree que fue el primero que salió corriendo?, dijo. ¿Quién creen que fue? El pastor. Y dice que la gente iba detrás de él gritándole. Y dice: a nadie escuchaba yo, dijo. Y le dio mucho miedo porque que empezó a salir agua de la tierra. Y él decía: se va a inundar aquí, nos vamos a morir. Se le olvidó que era pastor, hermanos. O el miedo, como dice San Pueblo. ¿Qué dice San Pueblo? ¿El miedo no anda en qué? El miedo no anda en burro, hermano, anda en caballo y de cuarto de milla corre rápido. No hay mayor miedo en la vida de un ser humano, hablando de miedos, que el miedo a la muerte, hermanos. Dicen los que quieren hacer burla que el único miedo comparable es el miedo a la esposa, que más o menos está a ese nivel. Pero ¿cuántos le tienen miedo a su esposa? O respeto. Como dijo una persona, no es miedo, es respeto nada más. Dicen que más o menos se le anda comparando a ese miedo, ¿no? Pero el miedo a la muerte es algo que realmente es indescriptible, hermanos. cuando a ti te llega ese momento o sabes que se te va acercando un momento así, si tú no tienes el anhelo de supervivencia cubierto por el Señor Jesucristo, en una forma práctica lo que se va a empezar a manifestar es temor. Temor va a haber en ti. Porque dices, ¿qué va a pasar? El mundo tiene temor. La gente tiene miedo. Y a veces los hijos de Dios humanamente podemos caer en esa situación, de caer en un temor. Dice en 2 de Timoteo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando encontramos este principio, vamos a mirar en el Salmo 23, 4, quiero que vayas conmigo ahí, e Isaías 41, 10, que el anhelo de supervivencia, cuando es cubierto por el yo soy, el pan de vida, tú estás poniendo una protección para que el temor no se apodere de ti en ninguna manera, hermanos, para que tú vivas libre del temor. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se dice muy fácil, hermanos, pero el temor es una de las cosas más difíciles de poder enfrentar en la vida cristiana o en la vida práctica. El temor ha sido causa de que se lleven a cabo malas decisiones. Si tú lees la historia del pueblo de Israel, el temor fue una de las causas por las cuales el pueblo de Israel no pudo tomar la promesa que Dios les había dado. Cuando ellos estaban, dice, a 11 jornadas de llegar al lugar que Dios les había dicho, aún ellos lo podían ver con sus ojos, ellos dijeron, no vamos a poder porque hay muchos gigantes. Y esos gigantes para ellos fue causa de no poder llegar al lugar al cual Dios les había dado como herencia. Tú puedes leer la historia de 1 Samuel 17, cómo todo un pueblo fue desafiado por un gigante, por Goliat, y cómo ellos, cada día que salía el gigante y los retaba, ellos retrocedían. Y eso pasa en la vida también práctica, hermano. Muchas veces somos desafiados a tomar retos, a tomar nuevas decisiones, a cambiar situaciones en nuestra vida, pero hay un miedo que no nos deja enfrentar, ir más allá de la línea en la cual estamos. Y caemos en la comodidad, caemos en la apatía, caemos en el desánimo, pero no sabemos que la causa es miedo. Yo les comentaba que hace tiempo que cuando uno tiene un dolor de cabeza, se dice que el dolor de cabeza es solamente el resultado de algo. No necesariamente puede ser muchas las causas, es el síntoma solamente. Puede ser que no hayas comido bien, puede ser que estés desvelado, puede ser que se te baje la presión, que traigas mucha tensión, pero se va a manifestar con dolor de cabeza. Y eso pasa también en la vida práctica. Hay muchas cosas que vienen del temor. Apatía es una situación de temor, hermanos. Desánimo. El no poder nosotros ir más allá. Es parte de que muchas veces no encontramos una protección del temor. Y a veces no entendemos qué es lo que pasa en nosotros. Pero cuando el Señor le dice al pueblo de Israel y expresa el Salmo 21, alzaré mis ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo siempre cuando leo este Salmo recuerdo, y lo he dicho en forma de broma aquí en la iglesia, que cuando una persona a veces tiene necesidad, y a veces pasa en las iglesias cristianas muy a menudo, cuando hay una necesidad en una iglesia, a veces lo que buscamos es hacer tamales para salir de esa situación. Y una vez yo les comenté, el Salmo 121 en mi Biblia no dice mi socorro viene del tamal. ¿Qué dice el Salmo 121? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Hace muchos años yo andaba con una persona que él una vez predicó eso y dijo, en el cielo va a haber un monumento al tamal, decía. Y decía, porque los cristianos cuando tienen un problema buscan hacer tamales para salir de sus problemas. Entonces, cuando hay una necesidad de la iglesia, ¿a quién recurrimos? A las tamaleras, hermano. Que nos ayuden, ¿no? ¿Quién sabe hacer tamales aquí? Imagínense que tengamos una necesidad, pues las tamaleras van a tener que entrarle al quite y hacer tamales. Y la gente a comprar tamales. No van a poder comer carne asada porque vamos a tener que vender tamales, hermanos, todos aquí. En vez de ponernos a clamar a Dios y pedir el socorro de Dios, buscamos la provisión de nuestras fuerzas a nuestra manera. Pero dice el Salmo 121, no dará tu pie al resbaladero. Y te lo está diciendo en una forma diferente, si quieres así. No tengas miedo, como le dijo en Isaías 41:10. No vas a irte a ese lugar, al resbaladero. No dará tu pie al resbaladero. Él cuidará de ti. Él siempre estará atento a ti, a tu necesidad. Él cuidará de lo que es tu vida. Y tu vida tiene que estar puesta en las manos del Señor. Y cuando hablamos de la vida, hablamos no solamente de la vida física, hermano, sino hablamos de todo lo que es nuestra vida y que conlleva eso. Por eso en 2 Timoteo 1:7 dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, Dios quiere que seamos libres del temor, porque al ser libres del temor, va a haber tres manifestaciones en la vida de nosotros. Poder, amor, ¿y cuál es la otra? Dominio propio. Está bien sencillo, hermanos. Si nosotros somos libres del temor, va a haber tres cosas que se van a manifestar. Poder, amor y dominio propio. Porque eso dice Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado, dice, poder, amor y dominio propio. Ahora, no le digas a la persona que está a tu lado, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que se manifiesta en tu vida? ¿Temor o poder, amor y dominio propio? ¿Qué es lo que gobierna tu situación? ¿Cómo estás manifestándote tú en tu vida personal, en tu práctica? ¿Hay temor o hay poder? ¿O hay amor? Porque la Biblia dice que el amor todo lo puede. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera, ¿qué dice? El temor. Hay dominio propio. La situación no te viene a traer temor. Estás sobrio. Estás tranquilo. Porque sabes quién es el que cubre tu vida. Por eso cuando tú lees el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él es, dice, el que te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es lo que pasa cuando tú enfrentas una situación en tu vida? Es por eso que cuando somos libres del temor y el yo soy el pan de vida cubre nuestras vidas, hay tres maneras de poder verificar eso. La primera es que hay poder. La segunda es que hay amor. Y la tercera que hay dominio propio. Pero las vamos a tratar de establecer en tres relaciones que nosotros debemos de cubrir siempre en nuestras vidas. La primera la vamos a ver cuando somos libres del temor a la muerte, hermanos. Vamos a Mateo 10 del 28 al 31. Este es el primer temor que tenemos que cubrir por medio de Jesucristo. Hay que tengan miedo los que no tienen a Cristo, porque esos sí se van a ir al panteón, hermanos. Yo les he explicado que cuando los cristianos en la antigüedad llevaban a sepultar a uno de sus seres queridos, antes de Cristo se le llamaba panteón. La palabra panteón en el hebreo significa lugar donde están los huesos. Pero cuando llegaron los cristianos le cambiaron el nombre a ese lugar y le dijeron cementerio. Y cementerio en el griego significa un dormitorio muy grande. Porque la Biblia dice que los cristianos no vamos a morir, solamente vamos a dormir. Porque un día va a sonar una trompeta y vamos a ser despertados para el Señor. Y yo no sé, pero yo me voy a ir al cementerio, hermanos. No me voy al panteón. Al panteón se van los que no tienen a Cristo, hermano. Esos se van ahí y se los van a comer los gusanos. Por eso cuando llegas tú al cementerio, ya ven que dicen, aquí está su última morada. Eso no es cierto, la última morada es la que el Señor nos ha preparado, hermano. Él dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la morada que nosotros tenemos los hijos de Dios. Así que si un ser querido tuyo ha partido y él tuvo a Cristo en su corazón, él no está en el panteón. Y parece muy sencilla la palabra, pero Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que sí le tiene temor a la muerte, porque no tienen a Cristo en sus vidas. Pero cuando tú vences el temor a la muerte, tú vas a tener la correcta relación con Dios. Porque la relación con Dios te da poder. Dice Mateo 10, 28 al 31, no temáis a los que matan el cuerpo, hermanos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que lo puede hacer? Es Dios, el único que lo puede hacer. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Yo quiero que ese versículo lo subrayes, hermanos. Con todo, dice, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos, ¿qué dice? Pajarillos. Cuando a veces me ha tocado decirlo aquí, yo les he comentado, tener una relación con Dios te ayuda a ser libre del temor. Y cuando eres libre del temor a la muerte, entonces tú puedes expresar el camino de poder. El de poder, el que el Señor trae a nuestras vidas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El mayor temor que hay es el temor a la muerte. Dice, no se venden los dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Y yo sé que a veces uno, cuando trata de encontrar, ya ven que muchas personas dicen, es que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Sabemos que la Biblia no lo dice literalmente así. Pero los que sabemos que somos hijos de Dios y entendemos que estamos cubiertos por el manto protector del Señor, sabemos que nuestra vida está en sus manos. Y es ahí cuando podemos decir, nosotros nos vamos a morir el día que Dios nos quite el aliento de vida, hermanos. Ustedes pueden ver que hay historias, hay una historia en el libro de Reyes de un rey que ya se le había dado una palabra que iba a morir. Y ese rey quiso creerse más listo que Dios. Dice que se mandó a hacer una armadura para que ninguna flecha entrara en su cuerpo. Pero entre la armadura que él se puso, entre el pantalón y la armadura, dice que había una juntura donde había un hoyito. ¿Cuántos han estudiado o han leído la mitología griega del talón de Aquiles? ¿Se acuerdan de Aquiles que lo metieron del talón y lo cubrieron para que eso que lo cubriera no le hiciera nada? Pero nunca supo que cuando tiraron la flecha le cayó en el talón donde no le habían puesto. Por eso se dice esa frase, te pegaron en el talón de Aquiles. Ese rey le pasó lo mismo. Él pensó que se podía escapar del propósito de Dios. Es por eso que hay gente que dice, ¿y por qué muere él y por qué no muere el otro? ¿Y por qué el más viejo no se muere y el joven sí se muere? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y a veces uno lucha con el dador de la vida y uno no sabe los planes y propósitos de Dios. Y cuando llegan esos momentos, tú debes de saber que tu relación con Dios debe de estar en la correcta dimensión, y no tener ese temor que a muchos los ha llevado a empezar a perder su relación con Dios. Empiezan a perder su relación con Dios porque creen que Dios los está dejando, creen que Dios los ha abandonado, creen que Dios no los cuida porque se van a morir. Y como decía una persona, ¿quién estará fuera de ese propósito divino del Señor? Yo creo que cuando Pablo dijo, estoy seguro ni que la muerte, ni principados, ni potestades, ni nada que sea creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada, hermanos. El segundo temor que hay que vencer es el temor al fracaso, y esa es la relación con uno mismo. Ese temor te afecta la relación contigo mismo, no con los demás, porque es algo que te afecta a ti en lo personal. En Lucas 19, del 11 al 23, no lo voy a leer todo para poder tener la idea clara, pero dice la historia que es la parábola de las 10 minas. El Señor les da a 3 personas diferentes minas. Dice que a uno les dio 5, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Vamos al versículo 17, Lucas 19, 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y en el 20, este es el temor al fracaso, este hombre. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve, ¿qué dice? Miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? El temor al fracaso ha sido la causa de que muchas personas no puedan ver la experiencia del amor manifestado de Dios en sus vidas, hermanos. Muchos dicen, ¿por qué a mí no me va bien? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? ¿Qué Dios no me ama? Y creen que Dios ama más a otras gentes. Pero lo que pasa es que muchos tienen esa mina que Dios les ha dado guardada en un pañuelo, hermanos. Les ha dado miedo caminar con Dios. Les da miedo porque no han podido vencer ese temor al fracaso. Y se ven a sí mismos. Y creen que ellos son los que van a cumplir esa voluntad o que van a hacer esa obra. Cuando no saben que es Dios el que les ha dado la mina. Es Dios el que les ha dado un propósito. Es el Señor el que les ha dicho, yo voy contigo donde quiera que estés. Cuando murió Moisés, le quedó la responsabilidad a Josué. Y el primer consejo que Dios le dio a Josué, yo no sé si has leído el libro de Josué, pero lo primero que Dios le dijo a Josué fue esto: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Antes de empezar a enfrentar los muros de Jericó, antes de pasar por el río Jordán, antes de derrotar a los 5 reyes amorreos con los que se enfrentó Josué, antes de cualquier cosa, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas ¿qué? Que no tengas miedo. Cuando uno va a enfrentar la vida con miedo, uno no va a poder experimentar el amor de Dios y uno va a perder la relación con uno mismo. Uno va a ser fluctuante en su vida. El temor es algo que no nos deja ni siquiera poder tener una relación con nosotros mismos. Cuando una persona tiene ese miedo, se empieza a, aún a lastimar a sí mismo. Empieza a sentirse menos que los demás. Empieza a ver a los demás a veces hasta con envidia, porque creen que los demás son superiores a él, cuando no sabe que él también es un hijo de Dios, que a él también se le ha dado una mina para que la produzca y para que tenga bendición en su vida. El Señor nos dice: no tengas miedo, yo te he dado mi voluntad, me he dado mi propósito en tu vida para que camines y para que no tengas miedo de los gigantes, no tengas miedo de los montes que van a venir a enfrentarse en tu vida. Cuando nosotros vemos el fracaso como un monte, nunca vamos a poder experimentar el amor de Dios, hermanos. ¿Cuántos montes vas a tener que enfrentar? Cuando Caleb fue con Moisés, le dijo: dame ese monte, yo lo voy a tomar. Y yo no sé cuántos de nosotros, cuando vemos un monte, buscamos cómo rodearlo, buscamos cómo evadirlo, y tenemos miedo, y pensamos que otra gente sí lo puede hacer y nosotros no. Pero cuando tú tienes a Cristo cubriéndote, por eso yo te decía una vez que cuando uno lee Filipenses 4:13, es un gran riesgo que te lo sepas de memoria, hermanos. Y te voy a decir por qué es un gran riesgo, porque lo único que va a pasar es que lo vas a tener en tu mente, pero no en tu vida. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay gente que se lo sabe de memoria, que sabe lo que dice Filipenses 4:13, pero que es muy miedosa, hermanos, y le tiene mucho miedo al fracaso. No tienen iniciativa. Cuando se trata de enfrentar algo, y no me quiero meter a las cosas del día con día, hermanos, porque sería un cuento de nunca acabar. Imagínate en tu vida familiar el tener un problema, y ¿quién lo va a enfrentar? ¿Quién es el que enfrenta el problema en la casa, hermanos? ¿El hombre o la mujer? ¿O los hijos? ¿Quién es el que se para enfrente? ¿O quién es el que se pone atrás de la puerta y dicen: vamos a cubrirnos? Cuando Pedro le dijo a los cristianos: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién le tienes miedo, hermano? ¿Qué es lo que no te ha dejado avanzar en tu vida? ¿Por qué te quedas en el mismo lugar? ¿Por qué sigues dándole vueltas a lo mismo? ¿Por qué crees que otros sí pueden y tú no? ¿Por qué te crees inferior a los demás? ¿Qué no sabes que Dios te ha dado a ti también minas? A cada uno le dio el Señor, dice. Y a veces uno no la cree. Es por eso que muchas veces nos ha faltado iniciativa para poder encontrar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que se ocupa para que la voluntad de Dios se cumpla? Cuando leemos: el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué es creer en Dios? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Poner en práctica las obras de Dios. No tener miedo. Eso es creerle a Dios, hermano. Y el tercer temor que tenemos los seres humanos que vencer es el temor al mundo. Y ese es dominio propio. El temor al mundo ha sido causa de que muchas veces nosotros perdamos el dominio propio, hermanos. Porque queremos caerle bien a todos, hermanos. Queremos quedar bien con todos. Y no sabemos tener una dirección en nuestras vidas. El mundo nos ha moldeado a su imagen y nos hemos dejado moldear por el mundo porque le tenemos miedo. Salmo 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, dice, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué es tener dominio propio, hermanos? Dominio propio es tener una visión clara de hacia dónde vas y de lo que está pasando. El temor al mundo nos ha cambiado muchas veces el poder ver claramente lo que Dios quiere para nosotros. Hemos dejado que el mundo sea más fuerte que el propósito de Dios. Y cuando tú lees el libro de Hebreos capítulo 11, a veces yo no sé si lo has leído detenidamente, pero dice que esos hombres taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, dice. Hicieron cosas que fueron más allá de sus miedos y que el miedo no los dejó, no los agarró para que ellos volvieran su visión a otra parte. Ellos caminaron en el propósito que Dios tenía para sus vidas. El mundo es una corriente que la Biblia menciona, que es fuerte. Y cuando tú escuchas la corriente del mundo, te puede dar miedo, hermano. Pero cuando dice la Escritura, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú lees el libro de Timoteo, se dice que la última carta que escribió Pablo en vida fue segunda de Timoteo. Y las últimas palabras que él expresó en vida fue segunda de Timoteo. Una vez yo les comenté que hay un libro que se llama Las últimas palabras de hombres ilustres. Y las escriben como algo muy importante porque dice que una persona que sabe que son sus últimas palabras va a tratar de decir lo más importante en su vida. Y Pablo, él sabía que era su último tiempo. Por eso si tú lees 2 de Timoteo capítulo 4, él le dijo a Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. Pero le dijo así, he peleado, he acabado y he guardado la fe. Tres cosas, poder, amor y dominio propio. Para que tú puedas decir he acabado, ocupas poder. He peleado. Para que puedas decir he acabado, ocupas amor. Y para que puedas decir he guardado la fe, ocupas dominio propio. Y Pablo le dijo cómo lograr eso. Por lo cual me está guardada la corona de justicia, le dijo. Cuando uno tiene miedo, uno no va a poder guardar su fe, hermanos. Porque el dominio propio es estar sobrios. Es que tú puedas mantenerte con la visión clara de que Jesús es el que cubrirá tu anhelo de supervivencia. Aunque se traspasen los montes a la mar, estaremos confiados. ¿Cuál es el miedo mayor que tenemos si no es el miedo a la muerte? Si logramos cubrir ese miedo, lo que venga va a ser pequeño, hermanos. Por eso cuando David miró al gigante y cuando le dijeron, está muy grande, él dijo, he matado leones y he matado osos. Así será ese gigante en mis manos. Cuando tú estás cubierto por Cristo y ya no tienes temor a la muerte, como dicen los clásicos, todo lo que escurre será miel, hermanos. Todo lo que venga. Y es como yo le dije una vez en un grupo de matrimonios, cuando tú ya le dejas de tener miedo a tu esposa, venga lo que venga, ya no vas a tener miedo. Ya no vas a decir. Y ese es el punto, hermanos. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es el mayor miedo del ser humano al morirse? Porque si uno se muere, se acaba todo. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu esposa? ¿Qué va a pasar con tu carro? ¿Quién se va a quedar con tu carro? ¿Quién se va a quedar con los millones que tienes en el banco? Hay que les aprovechen, yo siempre he dicho eso. Si yo me muero, pues ¿qué va a pasar, hermanos? Que me voy con el Señor y se acabó. Es todo lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con tus hijos? Pues son hijos de Dios, Dios los va a cuidar. No he visto justo desamparado ni su descendencia que qué, que mendigue pan. Pero hay mucho miedo a morir. Es por eso que el miedo no nos deja experimentar el poder, amor y dominio propio. He peleado, he acabado y he guardado la fe. Esas tres cosas se ocupan para decir lo que Pablo dijo. He peleado, he acabado y he guardado la fe. Que Dios nos ayude a que el gran yo soy cubra nuestra necesidad y nuestro anhelo de supervivencia. Vamos a orar y ponernos de pie y pedirle a Dios que sea fiel como lo ha sido, pero que venga y nos quite el temor. Imagínate el miedo a la muerte cuando hay gente que le tiene miedo a la oscuridad todavía. A veces la gente se ve muy valiente, hermanos. Yo les he dicho que cuando estábamos en el centro de rehabilitación allá en el rancho, es muy oscuro cuando no hay luna. Y la gente que se iba a rehabilitar tenía miedo salir sola en la noche al baño, hermanos. Imagínate los tatuados, bigotones, les daba miedo salir al baño. Y yo les decía, pues no, que muy bravos en la calle, porque todos en sus pláticas decían, no, yo he matado a 20 y que yo kilos y que, no hombre, decían, casi eran Al Capone todos. Pero en la noche, cuando era ir al baño, se iban de a dos o de tres juntos, hermano. Y la verdad, hay gente que trae muchos miedos en su vida, pero que trata de cubrirlos y aparentarlos con otras cosas. ¿Sabes que el miedo a mucha gente lo ha llevado a entrar en alcoholismo, en drogadicción? Hay gente que los miedos, para quitar ese miedo, tiene que hacer otras cosas. Entran en otras situaciones. Quieren cubrir ese temor. Hay gente que le da miedo. Una vez una persona me dijo, pastor, me tengo que casar porque tengo miedo estar solo. Y yo le dije, se me salió decirle, más vale solo. ¿Qué mal qué? Qué mal acompañado. Y le dije, un día me lo vas a entender. No, es que no quiero quedarme solo. No, pues está el DIF y la Cruz Roja. Le dije, ¿no crees que te va a quedar solo? O junta un dinerito para que alguien te cuide. No, pues es que yo quiero que alguien me cuide. Vas a ver si te van a cuidar. Te van a decir, déjeme dinero y ahí te dejo. Y se van a ir a gastar el dinero. Pero la gente tiene esos miedos. Así que si tú eres de los que todavía tiene el miedo a la oscuridad, de los que tiene el miedo a poder enfrentar las cosas, pídele al Señor en este momento que venga y te cubra ese temor, hermanos.